Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí un día más con todos ustedes. Empieza Costa Viva y les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándoles esa información más cercana de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En un día en que nos despertamos con los cielos cubiertos, nos acompaña una ligera llovizna de cuando en cuando, chubascos, y va a seguir así también durante la tarde. Luego lo vemos en el pronóstico meteorológico. También veremos cómo se circula por nuestras carreteras y hacemos, pues como siempre, un repaso en titulares de la actualidad que marca el día y luego los vamos desarrollando a lo largo de esta hora y 10 minutos que tenemos de información. Hoy hablaremos del campo de fútbol del Pepe Barrera. Un día más, como decimos, se ha convertido en un arma electoral en estos momentos, un campo de juego de verdad, pero de juego en el terreno político también. Ya son muchos años los que lleva ese campo de fútbol soportando unas condiciones desagradables y más los deportistas que tienen que jugar en él. Muchos, muchos años. Parece que va a llegar el final de una etapa o el final de una era, porque ahora las administraciones se ofrecen a pagar el arreglo de ese campo de fútbol. También tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Bien, desde la Diputación y el Ayuntamiento de Ribadeo dicen que ellos ponen una tercera parte si la Xunta de Galicia pone la tercera parte que le corresponde. La Xunta de Galicia había ofrecido otra cosa. Había ofrecido 46.000 euros o pagar íntegramente el arreglo del Pepe Barrera, pero con cargo al Fondo de Cooperación Local. Y además incluso sumaba esos 46.000 euros si eran necesarios. Veremos en qué queda la cosa. En la tarde de ayer hubo un acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento de Ribadeo. Y bueno, pues van a trasladárselo a la administración autonómica y le van a pedir que incremente esa partida que había ofrecido la Xunta, que pase de 46.000 a 140.000 euros, que es lo que tendría que poner cada una de las tres administraciones implicadas. Habrá que ver si la Xunta de Galicia recoge el testigo o si esto es pues un partido, un juego a la pelota en que la pelota va de un lado a otro. También puede llegar después el órdago, como pasó casi con la residencia de la tercera edad, que luego llegue la Diputación y diga, venga, yo pongo lo que no pone la Xunta de Galicia. A ver en qué queda el tema, pero la verdad es que el juego está interesante. Hablaremos hoy de Burela. Los populares lamentan la pasividad del alcalde con el pabellón de fútbol sala. En un primer momento habló de construir uno nuevo, luego de remodelar el propio. Y sin embargo, se van pasando los años y nada hay. Lamenta el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, José María González Barcia, que se perdieran todos estos años, puesto que desde el 2016 se conocían ya las condiciones exigidas por la Liga Nacional de Fútbol Sala. Luego, sobre el tema de los cantos de taberna, desde la Xunta de Galicia quieren aclarar para refutar lo que había señalado el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que no hay ninguna normativa autonómica que prohíba los cantos de taberna o la música en vivo en locales o espacios públicos. La administración autonómica recuerda que el único cambio incluido en la normativa vigente es que ahora serán los distintos ayuntamientos los encargados de autorizar los espectáculos, pero cuando se superen los límites convencionales de ruido. Es decir, que no había nada en contra de los cantos de taberna. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señalaba que se va a llevar a pleno la modificación de una ordenanza municipal para que se puedan celebrar esos certámenes, esos encuentros en el que la gente canta y ponen música dentro de la legalidad, porque según la normativa autonómica no estaban dentro de la misma. La Asociación de Ayuda al Enfermo Mental La Mariña atiende a 92 usuarios de toda la comarca para mejorar su calidad de vida. La diputada de Promoción Económica y Social de la Diputación de Lugo, Sonsoles López, ha mantenido un encuentro con los usuarios del colectivo con el que colabora la Diputación y cuenta con tres centros especializados, en Cervo, en Burela y en Ribadeo. Los profesionales de la entidad realizan además actividades y talleres para intentar llevar lo que es la arteterapia, los mosaicos o la cerámica a todos sus usuarios, y de paso mejorar la psicomotricidad. Además, también llevan a cabo talleres de agricultura ecológica y floricultura en los dos invernaderos financiados por el organismo provincial. En Xove, un homenaje a una centenaria. Josefa Domínguez García acaba de cumplir 100 años justo en la jornada de ayer, día 12 de marzo. El alcalde Demetrio Salgueiro y la concejal de Servicios Sociales, Ana Abad, visitaron a Josefa. Acudieron al domicilio de esta vecina, de Moras, y estaba pues con todos sus compañeros y sus acompañantes y familiares celebrando ese día tan especial. Le hicieron entrega de un ramo de flores y también una tarta de aniversario. Además, Josefa, con sus 100 años, hizo gala de su buen humor y simpatía. Enhorabuena por esos 100 años y que vengan muchísimos más por delante para Josefa. Nuria Blanco, la ganadora del quinto concurso de cartas de amor de Terra Branca de Ribadeo, tiene ya su premio. La madrileña se desplazó hasta Ribadeo para recoger una hermosa pieza del artista Alfonso Otero Rigal. Terra Branca ha creado también un videoclip con la carta premiada, recitada por la periodista María José Fernández Azpeitia, y con música compuesta para la ocasión. El quinto concurso de cartas de amor tuvo unos 70 trabajos que llegaron desde distintas comunidades: Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Cataluña y también Valencia. En el municipio de Viveiro, desde el Partido Popular, llevan una moción al próximo pleno para que se cree una mesa de trabajo sobre el plan económico. Quieren que se pongan todos esos asuntos que generan riqueza en una localidad, tanto los sectores económicos como sociales, los pensadores, todo aquello que puede contribuir a que la economía vaya bien y florezca, a una mesa en la que estén representados también todos los partidos políticos y los sindicatos, y que haya sobre todo eso tan complicado de alcanzar, que es el entendimiento. Es una moción que lleva el Partido Popular al próximo pleno de la corporación. Ese pleno, que tendrá lugar el jueves, día 14 de marzo a las 8:30, es decir, ya mañana por la tarde, se llevarán varios asuntos. Por una parte, un expediente de un deslinde del ramal del camino Rufelle, también la resolución del recurso de reposición contra un acuerdo plenario sobre la investigación del camino da Costeira y la rectificación del inventario municipal para incluir varias parcelas adquiridas por el ayuntamiento. Ahí se llevará un punto importante: la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento de Viveiro. Te recuerdo que este sábado se va a celebrar ya en Cervo, en San Ciprián, la Festa do Ourizo, la 28ª edición de esta fiesta que tiene interés turístico autonómico. Van a cocinar en vivo los chefs Manicha del restaurante Rotilio de San Xenxo, Jorge Gago del restaurante Amaceta de Santiago, Miguel Roquiño del restaurante Adoborlo de Caldas de Reis, y Doñi Vicente, que en la actualidad está trabajando en la redacción de un libro sobre su trayectoria culinaria. Además, habrá sesión vermut, la orquesta Suavecito, a partir de las 6:00 PM, una sesión también de cocina para los niños, un Masterchef infantil coordinado por estos cocineros que están invitados, y luego la jornada amenizada por diferentes grupos y charangas. Podrán degustarse las diferentes especialidades del erizo en los locales participantes y en la carpa, venta de erizo cocido y de paté de erizo. La verdad es que la fiesta va a ser fantástica y nosotros, por cierto, te lo vamos a contar con mucho detalle este viernes en un programa especial que hacemos desde allí, desde la Casa de Cultura de San Ciprián, para hablar del erizo durante nuestro Costa Viva, un Costa Viva con muchísimo sabor a mar. Así que no te lo pierdas, eso será pasado mañana viernes en el horario de siempre, de 1:50 a 2:00, y desde la Casa de Cultura de San Ciprián en Cervo, la fiesta del erizo. Ahora de lo que te vamos a hablar es del pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Marzo, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, frisuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 2 al 11 de marzo, menú especial de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, la tarde va a quedar más o menos como la mañana, con nubes y claros, más nubes que claros y alguna precipitación. Y en principio para la noche dejaría de llover. El viento hoy débil durante todo el día, pero variable. Tenemos 10 grados de temperatura, puede subir un poquito más, quizás hasta los 13. Y mañana, ¿qué tenemos? Mañana jueves 14 de marzo, y cada vez más cerca de la primavera, por cierto. Nubes y claros por la mañana, despejado el resto del día. El viento débil y variable. Irá cambiando y a lo largo del día lo tendremos de todos los sentidos, prácticamente. Y las temperaturas un poquito más bajas que las de hoy, las mínimas, pero luego las altas más elevadas. 5 grados de mínima para mañana y 16 grados de máxima. A ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y sorprendentemente se circula bien por la autovía del Cantábrico y por la zona del Fiouco. Hay visibilidad, no hay viento, se circula sin problemas, así que las carreteras expeditas, no solamente la autovía del Cantábrico, también en la zona del occidente asturiano y en toda la red de carreteras de la Mariña Lucense. Eso sí, no le pongas tú dificultades a la conducción y lleva el depósito lleno.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don Juan Antonio Ondina Bravo, París de la Cudillera, falleció en el Hospital La Costa el día 12 de marzo de 2019 a los 93 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija, Fina Ondina Rodríguez Leal, hermanos Enedina, Rafael, Pacita y Moncho, hermana política Angelines Navarrete Díaz, sobrinos Conchita, Celso Valle Ondina, Maripaz y Liliana Ondina Navarrete, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy miércoles a las 6:45 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Peña, Sala número 2. La misa sabatina el sábado 16 de marzo a las 8 de la tarde en la parroquial. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Aquí seguimos, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva, te vamos a acompañar hasta las 2, todo seguidito y por estas sintonías para contarte las noticias más destacadas en nuestra jornada, en este día de hoy. Y enseguida vamos a hablar con el delegado territorial de la Xunta de Galicia de varios asuntos que tenemos ahí sobre la mesa y algunas incógnitas que a ver si podemos desvelar. Pero vamos a hacer antes un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revísalos y dales el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
En Burela, Carnicerías da Llampri, Supermercado Claudio. Hemos incorporado nuevos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batalle, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos de reserva y crianza, Mencías, Riberas, Albariño y Ribeiros Blancos, de gran calidad. Pásate por Carnicerías da Llampri, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Da Llampri.
Aquí seguimos, 10 minutos pasando la 1 del mediodía. Vamos a hablar con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, que está aquí con nosotros en nuestros estudios. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos varios asuntos en riba da mesa. Un deles son las obras en instalaciones portuarias. Ven usted de anunciar determinadas dragases e otros investimentos importantes para los portos de Viveiro, Celeiro, Burela e Ribadeo. Denos contadero.
Efectivamente, como sabe usted y como saben los oyentes, a Mariña conta con los portos más importantes que tenemos no Cantábrico, non só desde un punto de vista pesqueiro, que tamén chámese Porto de Celeiro, chámese Porto de Burela, sino tamén desde un punto de vista de tráfico comercial, como é, por exemplo, o porto no concello no que nos encontramos de Ribadeo. Por lo cual, desde a Xunta de Galicia, consideramos que estas son as infraestructuras estratégicas e que, ademais, a Xunta pues, se está a preocupar con elas. E, como ben dixo vostede, nas últimas semanas presentamos obras e inversións que suman máis de 3,5 millóns de euros que vamos a facer de inmediato. E hoxe podemos decir que todas elas xa están en fase de licitación, é dicir, están licitadas, iniciouse o trámite para adxudicalas. E faigo, se me permite, un repaso das actuacións viaxando deste oeste e falando dos portos de titularidade autonómica. Se quere, empezamos por Viveiro. En Viveiro, en este momento, temos en marcha as obras de demolición dos galpós de Viveiro, das cuales se leva moito tempo falando, pero ali quedaban tres galpós e non se daba chegado a un acordo porque houve que rescatar esas condicións no peirao vello de Viveiro. A Xunta destina a estas obras 140.000 euros, e esta obra permitirá crear máis plazas de aparcamento, permitirá abrir Viveiro ao mar, e a execución desta obra é de 2 meses. En Viveiro tamén sabe que o pasado mércoles Portos de Galicia publicaba a licitación das obras de dragado dos peiraos do Porto Deportivo de Viveiro e do Porto Pesqueiro de Celeiro. Teñen un orzamento de 1,2 millóns de euros co objetivo de mellorar a operatividade e o espacio de 49.900 metros cúbicos. Tamén en Burela. En Burela, un luz, día 4 de marzo, publicaba esa licitación, xa está licitado, da construción do segundo martelo do porto de Burela, que é un orzamento de 1,3 millóns de euros. Esta infraestructura contribuirá a garantir un maior abrigo e a facilitar a operatividade interior das embarcacións dentro da dársena. E tamén en Burela. Temos redactado xa, temos finalizado en este momento, o proxecto de remodelación da nave de redes, unha obra que destinaremos 200.000 euros, que vamos a adxudicar tamén ao largo deste ano e que vamos a iniciar as obras tamén ao largo deste ano. Procederase a cambiar o teito, os espacios interiores, para aumentar os servicios e modernizar estas instalacións e poñer a punto en espacios que tamén se utilizan, como pode ser nas feiras Espomar ou como pode ser ao largo de todo o ano. E xa Ribadeu, no concello onde nos encontramos, fai poucos días facíamos, anunciábamos unha obra, e hoxe podemos dicir que esta obra tamén xa está licitada. O LUNS licitouse o dragao en Ribadeu. É dicir, a zona de acceso ao porto comercial de Mirasol, de Ribadeu, con 26.000 metros cúbicos e a entrada da bocana da dársena náutica de Ribadeu con 17.000 metros cúbicos e unha obra que conta con un orzamento de 525.000 euros. Aquí sí que teño que facer un inciso. Este é un dragaxe de urgencia que facemos no porto de Ribadeu. Pero no porto de Ribadeu estamos facendo os trámites, estamos iniciando os trámites, lógicamente, como sabe vostede, eses trámites son largos, véxase Porto de Burela, véxase especialmente Porto de Celeiro o tempo que levamos, pero no porto de Ribadeu vamos a facer unha inversión moito máis importante que os 525.000 euros, porque vamos a facer un dragaxe de moito máis calado.
Pois aí temos esas actuacións importantes reivindicadas, ademais, dende hai anos e necesitadas. Por outra banda, penso que a area sobrante da dragaxe de Viveiro ían vostedes repartila pola zona da praia de Covas para solventar tamén ese outro problema que tiñan?
Unha parte da área sobrante do dragaxe sí que vai ir á praia de Covas.
Pois aí temos esas actuacións da Xunta de Galicia. E agora faremos do tema do estadio Pepe Barrera, porque nestes últimos días parece que se está a producir unha serie de acontecementos relacionados coas circunstancias nas que se atopa ese campo de fútbol. Vostede puso sobre a mesa unha serie de ofertas, non? E agora a Deputación e o Concello de Ribadeo poñen sobre a mesa outra serie de ofertas, pero non casan coas de a Xunta de Galicia. A Xunta falaba de 46.000 euros ou de pagar integramente a rehabilitación do Pepe Barrera con cargo a Fondo de Cooperación Local. Agora a Deputación di que pone 140.000 ou ao Concello 140.000 e que a Xunta de Galicia lle toca outros 140.000. Que facemos aí?
Pois mire, nós o que conseguimos foi poñer o Pepe Barrera outra vez en, e que eran necesarias as obras que estaban a reclamar a xente que utiliza este campo de fútbol, porque este campo de fútbol, como sabe, máis que un campo de fútbol parece un terreo arrao. Eu que estuve en esas instalacións, pois eso é o que parece. Que fixemos nós? Nós, Xunta de Galicia, reunímonos ca Sociedade Deportiva de Ribadeu e co Ribadeu Club de Fútbol, porque durante a legislatura o alcalde non quixo acordarse do mal estado do Pepe Barrera para nada. É dicir, o Concello de Ribadeo leva moitos anos sin invertir en este estadio de fútbol nin un solo euro. E son instalacións de titularidade municipal, non son instalacións autonómicas, nin son instalacións da Diputación. Este estadio de fútbol é titularidade municipal ao 100%. É dicir, o Concello non se acordou, porque chegou incluso a votar en contra dunha moción municipal o Bloque Nacionalista Galego, o equipo de goberno de Ribadeo, donde o Partido Popular solicitaba o arrancho no Concello de Ribadeo o 18 do 4 do ano 2018, é dicir, fai menos dun ano. E non se acordou tampouco na Diputación, onde tamén o Partido Popular propoñía e levou unha moción para o arrancho e foi rexeitada co voto do Partido Socialista e co voto do Bloque Nacionalista Galego o 31/3/2015. E agora parece que a dous meses das eleccións recuperaron a memoria e entranlles as ansias de arreglar este estadio. Ata tal punto que din que queren reunirse ca Xunta de Galicia. E convócanos con menos de 48 horas de antelación. Envía unha carta que chega á Xunta de Galicia o viernes, que entra no rexistro da Xunta de Galicia o luns, citándonos para o martes, a sabendas de que saben que temos unha axenda, por suposto, pechada, como non podía ser de outra forma, compromisos inaplazables e por eso non podíamos estar. Pero como levamos tempo coñecendo as artimañas, que non ten outra razón de ser, do señor alcalde, afeito a criticar todo o que ven da Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia enviamos un documento asinado, neste caso, por quen lles fala, que o ten o Concello de Ribadeo e teno o Club Deportivo Ribadeo e a outra xente que entrena no campo de Ribadeo, no que incluímos por escrito e formalmente a nosa proposta de colaboración e os compromisos da Xunta de Galicia para a remodelación do campo de xogo. Proposta que podemos resumir en tres puntos. A primeira, ampliamos o plazo que tiña o señor alcalde, non sei se vai aceptar os 46.000 euros ou nos vai aceptar, tiña tres semanas, ampliamos yo a cinco semanas para darlle máis facilidade para que mande a documentación que lle requirimos o 27 de febreiro, que se tuvera vontade de mandala, xa tiña que habela mandado. Polo cual, ampliamos ese plazo. A día de hoxe temos que dicir que todavía non temos resposta desta petición. Segundo, decimos que a Xunta de Galicia está disposta a asumir íntegramente o coste total da reparación do estado. Neste caso, do campo de fútbol. Para que queremos nosotros vir a unha reunión ca Diputación e co Concello, cando votaron tanto na Diputación de Lugo como votaron no Concello de Ribadeo, que eles non iban a facer nada por ese campo. Que fixemos desde a Xunta de Galicia? Buscamos a financiación. E temos a financiación para que sexa a Xunta de Galicia para levar esa reforma íntegramente e levala xa. Por qué? Porque a Xunta de Galicia dicimos que a fórmula para financiarlo son os 425.000 euros que cada ano Ribadeo recibe da Xunta de Galicia con cargo ao Fondo de Cooperación Local. E non é necesario, neste caso, que o Concello nin a Diputación poñan un solo euro. Non solo estamos dispostos a chegar aos 425.000 euros que sí, senón que estamos dispostos a manter a maiores os 46.000 euros. Pero que, señores, isto se pode facer xa. O Concello de Ribadeo non pode licitar esa obra ahora mesmo. Primeiro, porque non ten os presupostos consignados os 140.000 euros, porque non ten a máis que 100.000 euros consignados. E segundo, a Diputación de Lugo, que é un goberno en minoría, non pode firmar un convenio por 140.000 euros porque non ten capacidade o presidente para firmar un solo ano. Solo podría firmar se convenio bianual en dous anos. Pero senón, ten que ter a maioría do Pleno. E a maioría do Pleno, hoxe na Diputación de Lugo, solo lle pode dar o Partido Popular. Polo cual, están engañando os veciños de Ribadeo. Nós temos unha fórmula para facer esa obra de inmediato, para poder licitala, porque o proxecto está feito, axudicala e empezar esa obra. Do resto, o que fixeron estes señores ayer, non é certo. Primeiro, que diga o señor alcalde donde ten consignados os 140.000 euros para facer esa obra, e segundo, non hai que ir na máis que aos presupostos da Diputación, e que diga o presidente da Diputación si el pode firmar un convenio por 140.000 euros nunha sola anualidade. No, porque o máximo convenio que pode firmar dunha sola anualidade é de 100.000 euros. Non tería ningún problema, porque o Partido Popular incluso apoyaría na Diputación de Lugo que o firmara por 140.000 euros nunha sola anualidade. Pero é que eso retrasaría moito. Entonces, o que se quere facer aquí é simplemente dar un marxen de que aquí queremos facer, hasta que pase o mes de maio e depois non facemos nada como vimos facendo con ese campo de fútbol desde fai moito tempo. Pero, se me permite, eu lle daría unha recomendación ao alcalde. Primeiro, díxonos que os 46.000 euros que era unha miseria. Miseria que nosotros seguimos mantendo, vai adianta a obra ou non vai, faigase o dragaxe do que é o terreno de xogo ou non, nos dicimos que se gasten eses 46.000 euros no que faiga falta en ese estadio de fútbol, non ten por que ser no dranaxe. E segundo, mentres o alcalde non se preocupou do Pepe Barrera, na Xunta de Galicia estuvémonos preocupando de buscar a financiación, e ao día de hoxe queremos facer a obra do Pepe Barrera, o 100% da obra, a Xunta de Galicia sola. Non queremos facela ningún concello, nin queremos facela cada diputación. Queremos levala sola e dixemos de onde? Do Fondo de Cooperación.
Non parece que estea pola labor o alcalde de Ribadeo en ese caso, pero haberá que esperar acontecimentos. Tamén esta fin de semana, precisamente na presentación da candidatura de Daniel Vega como candidato á alcaldía polo Partido Popular, estivo aquí o presidente do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e falaba da confrontación que ten este alcalde coa Xunta de Galicia, unha confrontación que xa vimos vendo dende fai bastantes anos, ¿no? Vostedes dicían que o importante era deixar atrás esa confrontación, pero aí temos outro tema no que chocaron, ¿no? Asunto da residencia da terceira idade, por exemplo. Parece que xa está preto de chegar o PIA, ese permiso de inicio de actividade. Ten a Xunta de Galicia todo disposto para facelo de forma inminente?
Hombre, pero se me permite, a Xunta de Galicia que a residencia da terceira idade non confrontou para nada. Este alcalde confronta con todo, porque este alcalde, pues teño que decir que está permanentemente enfadado. Cual creo que non beneficia sinceramente ao Concello de Ribadeo, especialmente aos veciños e veciñas de Ribadeo, para nada, porque as institucións, indispensablemente que nas poida gobernar en cada momento, estamos para solucionar problemas e para poñernos de acordo. O que non estamos era para confrontar constantemente. Este alcalde, que a residencia, fixe unha mala negociación. Isto xa o dixen outra vez aquí nesta emisora. Se fora nunha empresa privada, estaría nas listas de desemprego. Quer dizer, este alcalde, usted fixese o que fixo que a residencia. Concertábanselle X plazas, non quero recordar a cifra ahora, pero sí recordo o que eso supoñía en diñeiro anualmente, que era 700 e pico mil euros, que serían todos os anos, as cuales renunciou por 500 mil euros solo para a obra. 500 mil euros que depois tampouco deu justificado e que ao día de hoxe ten sin justificarlo. Polo cual, que a Xunta de Galicia, a negociación foi tan mala que Ribadeo non puido obter beneficio ningún cando podía ter unha boa parte das plazas que ten a residencia de Ribadeu, moito máis da mitad, ou 60% ou 70%, plazas concertadas, polo cual eso estaría baixando moito, digamos que o precio, o coste que teñen que pagar os usuarios. Depois veu que a reclamación do PIA aínda non había mandado o PIA e xa estaba confrontando que tiña medo que a Xunta de Galicia non lle dera o PIA, e aínda tardou dous ou tres meses en mandar o PIA, e cada dous por tres salía nos medios de comunicación que tiña medo que a Xunta de Galicia non lle dera. Os 15 días de mandalo xa dicía que a Xunta de Galicia que estaba puenteando o PIA, cando el aínda non tiña resolto moitas das cousas que tiña que resolver que a residencia, que ao día de hoxe tampouco as ten resoltas, e a Xunta de Galicia, pois, o único que fixo neste caso facer os trámites como ten que facer. Recentemente tuveron os inspectores. É certo que hai algunhas partes da residencia que todavía non están amobladas ao 100%. Llevamos requerir que formalicen por escrito que si eso se vai amoblar, e vamos lle dar, si mandan a documentación como teñen que mandar, llevamos dar UPIA de inmediato. Espero que esa misma agilidade a teñan para abrir a residencia, pero tamén se lle advirto que a residencia non a van a abrir ainda, por moito que diga o señor alcalde. UPIA vai no ter papel para abrila, pero non a van a abrir ainda, porque se meteron nun follón con su plusa, que aí están as outras residencias, aí está de Trabada, aí está de Pola, aí está de Castro Verde, aí está de Fonsagrada, e polo cual, sabe como están todas? Pechadas. E non hai ninguna con data ninguna de abrir. Polo cual, se me permite, resumindo, a xestión deste alcalde está clara. A residencia non se sabe todavía cando se vai abrir, mentes a Xunta de Galicia, as residencias que ten na provincia, as está abrindo, chámese na Mariña de Lugo, Cervo que se abreu, vamos a abrir recentemente a de Foz, e o campo de fútbol, se me permite, porque tamén é un dato para que os veciños de Ribadeo se queden. Usted mire todas as instalacións deportivas que hai ao redor do concello de Ribadeo. Chámese as instalacións deportivas de Foz, chámese as instalacións deportivas de Cervo, chámese as instalacións deportivas de Xove, chámese as instalacións deportivas de Mondoñedo, e poderíamos seguir. Usted ve que haxa algunha instalación deportiva que esteña nas condicións que está o Pepe Barrera de Ribadeo? Ninguna na comarca. Cando menos, eso debía levar a reflexionar os veciños de Ribadeo.
Pues ahí tenemos esos asuntos relacionados con Ribadeo, también con la confrontación do alcalde, residencia, etcétera. Cambiemos de tema con outro tema que tamén é moi complicado, que tamén está a confrontar e que se están a xogar moitos postos de traballo e o asunto da Alcoa. Tamén o presidente do Partido Popular dicía que tiña medo do que podía pasar en Alcoa, en Alcoa San Ciprián, despois de ver como cortan as barbas os empregados de Avilés e de Coruña. Se nos sae de forma inmediata ese estatuto enerxético, parece que para abril vai a aprobalo o goberno central. ¿Cómo valora usted esa situación? ¿Cómo ve o qué saída lleve?
Bueno, nosotros desde la Xunta vemos su futuro de Alcoa, vémoslo con moita preocupación. Si no dixéramos esto, pues no estaríamos a decir a verdad. Sobre todo ante a incapacidad de dar una solución ante los altos costes de energía para este tipo de sectores industriales. Entonces, esta impresión era a que trasladaba o conselleiro de Industria, Francisco Conde, pero non é só unha opinión nosa, é tamén a opinión dos traballadores e é tamén a opinión da empresa tras reunirse co Ministerio de Industria. É dicir, o Goberno Central a día de hoxe non foi capaz de ofrecer unha solución viable pese a amenazar e pese a amenaza que existe en este momento. E preocúpanos a corto plazo, por suposto, pero tamén nos preocupa a largo plazo. E normalmente nesta comarca nos preocupa a largo plazo, porque Alcoa Mariña é a primeira empresa da nosa provincia, é a primeira empresa por volumen económico que temos na provincia, é a primeira fonte de emprego que temos na provincia e, ademais, é a primeira fonte de emprego de calidade que tamén temos na nosa provincia. Polo cual necesitamos dun precio eléctrico que nos permita competir con outros países ou, senón, temos perdida esta batalla. E ata a hora que se fixo. Sempre foi posible atopar solucións, pero é certo que agora mismo o calendario apremia. E neste senso, a visita a Galicia do presidente Sánchez foi moi decepcionante. Sin compromisos concretos, para nada, sin cumplir as expectativas que se puñía por parte dos traballadores de Alcoa en esa visita, dixeron que aprobarían un estudio de consumidores electrointensivos e non foron quen ni siquiera de presentar un borrador, polo cual non sei que estudio é o que van a aprobar, e agora falan de retrasar esta proposta ata o 26 de abril, é dicir, dous días antes de celebrar as eleccións, polo cual non poden ser tampouco tan, tan incisos ante unha situación que estamos a vivir, cando se están poñendo, e hai en este momento, moitos traballos en xogo. Polo cual, a realidad non colabora as palabras do presidente do goberno para nada, cando pasado domingo dixo que o futuro de Alcoa estaba asegurado. Para nada. Pedimos que se teña en conta, desde a Xunta de Galicia, as propostas presentadas por esta administración, que son consensuadas ca empresa e que son consensuadas tamén cas empresas electrointensivas da nosa comunidade autónoma. Que a nova norma aporte certeza e que a nova norma aporte credibilidade para que as plantas tamén da Coruña e Vilés teñan inversores e se presten ofertas que dean continuidade a Alcoa, para que se evite o efecto contagio, que é moi importante para esta comarca, no resto da industria e, en particular, na factoría de San Ciprián. Polo cual, a Xunta siga a defender que o obxectivo compartido por todas as partes, manter a actividade industrial, manter os postos de traballo que Alcoa ten en Galicia. A Xunta de Galicia, no seu momento, tuvo que facer unha inversión importante, 60 millóns de euros, cando se fixo o gasoduto da Mariña. A partir desa inversión e a partir da que a Alumiña empezou a traballar co gasoduto, por primeira vez na historia empezou a dar beneficios. Estou me referir a alumina, non me estou referir a aluminio. Polo cual, si eso se fixo así, eu non quería ver agora que diría o Partido Socialista en este momento na Mariña de Lugo, sin ver tal de tar o señor Sánchez no goberno, estuvera Mariano Rajoy. Que é o que nos diría? Pois por estes procesos pasouse antes, tuveron solución, e nós o que estamos a pedir é unha solución, porque nos preocupa o futuro de Alcoa. Claro que nos preocupa. Como responsables públicos, nos preocupa e nos preocupa moito.
Pois aquí queda a preocupación para todos. Imos rematar con a noticia a lo menos máis positiva no oído social, porque parece que aquí sí que houve entendemento. Xunta de Galicia, Deputación, Concello de Viveiro van trasladar a Escola de Idiomas ao antigo Colexio de Celeiro. E logo queren aproveitar ese espazo que deixa a Escola de Idiomas para poder poñer en marcha unha residencia para Aspanán e para esas persoas que teñen discapacidade. Algo moi positivo no oído social.
Moi positivo no oído social, por suposto. É certo que levábamos tempo falando de poder chegar a un acordo. É certo que agora mesmo as instalacións que ten Espanane son compartidas coas instalacións que ten a Escola de Idiomas, da cual a Escola de Idiomas non é propiedade da Xunta de Galicia o edificio, sino que é unha concesión por parte do Concello de Viveiro hasta o ano 2070 algo. Quer dicir que lle quedaba a Xunta de Galicia, quedaba lle unha concesión todavía por máis de 50 anos. Que fixemos en este sentido? Bueno, nós quixemos facilitar a Aspanane pois que poida crear ali unha residencia. Parecenos, ademais, un tema social moi importante e quixemos facilitar esa labor. Primeiro, agradecemos a Aspanane, que foi Aspanane que nos puxo de acordo, non pa nada, o Concello de Viveiro. O Concello de Viveiro, por non facer, non fixo nin a memoria do que costaba reparar o Colexio de Celeiro, que a tuvo que facer e pagala Espanane, polo cual foi Espanane que nos puxo de acordo ás tres administracións. E iso que garante? Primeiro, garante a continuidade da Escola de Idiomas no Concello de Viveiro. A Escola de Idiomas, como sabe, é un servicio comarcal. Pode estar no Concello de Viveiro ou pode estar en outro concello da comarca. Garantio, e esas instalacións, facemos unhas instalacións máis modernas e moito máis amplias, dado que pasamos de 659 metros que ten en este momento esa escola a 1.215 metros cuadrados que vai ter no futuro. Liberamos espacios que ocupaban en beneficio de Espanane e chegamos a un acordo para facelo a tres partes iguales. Más ou menos, ten un costo aproximadamente de en torno a 600.000 euros e cada parte, Concello, Diputación e Xunta de Galicia, poñerá en torno a 175-200.000 euros. Por parte de Xunta de Galicia, non xa dixemos que esta partida témola consignada nos presupostos da Consellería de Educación e que estábamos dispostos a poñelo nun mismo ano. Por parte do Concello, parece que queren o facer bianual, e a Diputación, que ten o mismo problema que ten cos 140.000 de Ribadeo, que non podría firmar nun solo ano, tamén está disposto a facelo bianual, o cual chegamos a un acuerdo e nos parece pois que é un gran acordo. Lógicamente, aquí teño que decir que a alcaldesa de Viveiro non dixo que fóramos ali con miserias, como dixo o alcalde de Ribadeo. Por eso estamos nun acordo. Pero é distinto ao que queremos facer en Ribadeo. Aquí chegamos a un acordo que a Diputación e co Concello, porque vamos poñer a partes iguales. En Ribadeo queremos poñer solo a Xunta de Galicia, porque sabíamos que non había intención por parte da Diputación nin por parte do Concello de poñer un solo euro no Pepe Barrera, e esa intención veu agora a 2 meses das solucións das eleccións, cando a Xunta de Galicia xa tiña buscada a financiación a través do Fondo de Cooperación. É dicir, que nós, como Xunta de Galicia, para este viaxe non necesitamos acompañantes. Podémoslo facer solos. E estamos dispostos a facelos solos. E dicímoslle ao alcalde de Ribadeo que licite e axudique xa esa obra. Que co que lles dixo no día de onte, tanto o alcalde de Ribadeo como o presidente da Diputación, as personas que ali estaban, eso non poden facer, porque non teñen consignado nos presupostos do Concello e porque o presidente da Diputación para un solo ano non ten capacidade para firmar un convenio de 140 millóns.
É importante matizar, entón, nese caso, ese asunto dos cartos, porque é algo que normalmente a cidadanía non sabe. Delegado da Xunta, José Manuel Baseiro, moitas gracias por estar aquí con nós no noso estudio e moi boa tarde.
Moi boas gracias a ustedes.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas, y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de marzo te damos 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Si yo tuviera la llave.
En Manteleiro Muebles vivimos un invierno loco, ¡loco! Escucha, con la compra de un colchón te llevas un canapé de madera de 1,35. Tapa 3D por tan solo 139 euros más. Canapé de madera de 1,35 y tapa 3D por 139 euros. Unidades limitadas, invierno loco en Manteleiro Muebles. Estamos en Ribadeo y Barres. Acércate a nuestras tiendas e infórmate de las bases de esta promoción.
Si yo tuviera la llave de tus ojos.
Talleres UAL, especialistas en chapa y pintura. Talleres UAL repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres UAL hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres UAL realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres UAL ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres UAL, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres UAL. Tu nuevo lavado de coches en Foz se llama Rapadoira. Lavado con agua caliente, aspirado y limpieza interior manual. Disponemos de varias opciones de lavado en función de las necesidades de tu coche. También te ofrecemos lavado especial de coches para bodas y lavado de alfombras y moquetas. Acércanos tu coche y conócenos. Lavado de coches Rapadoira. Estamos en Foz, en el Paseo Colón 11, frente a la playa de Arrapadoira. Teléfono 982 60 11 64.
On Decor, baños y cerámicas. On Decor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Y ahora puedes ver el nuevo catálogo de ofertas hasta el 31 de marzo. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. On Decor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar Bajo 24. On Decor, zona de Astorres en Foz. Teléfono 982-132-500. On Decor, visítanos y consulta nuestro catálogo de ofertas.
Vente pa' acá, vente pa' acá. O 19 de marzo, o Día do Pai, xa está aquí. O Centro Comercial Aberto de Foz felicita os papás e desexavos un feliz día de San Xosé aos Xosés e ás Xosefas. O comercio fai povo. Compra na túa vila. Compra en Foz. Aquí atoparás todo o que precisas para os teus agasallos. É unha mensaxe do CCA de Foz.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí no programa Costa Viva en Cope de la Costa. Imos a chegarnos a ta Asociación de Comerciantes do Centro Histórico de Viveiro e falamos coa súa xerente, con Isabel Méndez. Isabel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, supoño que ultimando xa cousiñas para o vindeiro Día do Pai, tamén para a campaña da búsqueda do tesouro, así que moito movimento aí no comercio de Viveiro, non?
Sí, pues acabamos de sair ahora mismo dunha campaña que foi a de Forest Talks, que estuvemos durante 3 días, bueno, pues liquidando todo esto que daba desta tempada. Automáticamente estamos xa inmersos na campaña do Día do Pai. Non queda nada. En breve xa temos a data aí encima, entón, bueno, pues nosotros o que organizamos para celebrar esta data, pues é unha búsqueda de tesouro, descubrindo o comercio de Viveiro entre pais e fillos. Algo que nos parecía, bueno, pues unha actividad divertida.
¿En qué va a consistir un poquinho así a nivel operativo, pues este programa que tedes?
Pues o que tratará, bueno, pues como o nome indica, non, pues unha búsqueda do tesouro. Haberá un cofre, pues agachado en algunha localización de Viveiro, e o que se trata é, bueno, pues de facer equipos entre pais, fillos, ou tamén poden participar os avós, bueno, pues un pouco pues facer grupos, non? E será o sábado, día 23, pola tarde. A partir das 5, bueno, pues partirase dende a Praza Maior de Viveiro, e trátase, bueno, pues de acabar varias probas, ir pasando varias probas e automáticamente conseguir esa chave que dá acceso ao cofre do tesouro. E bueno, pues haberá un poquinho de todo, dende probas de habilidade a probas, bueno, pues de coñecemento xeral, a probas xa, bueno, pues un poquinho máis específicas do propio comercio, bueno, pues eso poñemos que descubrindo o comercio de Viveiro, a ver, aquí ir pasando, pues proba por proba, hasta llegar a última. Esa, bueno, pues será que dé acceso a chave do tesouro.
Pues unha programación desde logo interesante. Non sei, para as persoas que estean interesadas, que nos estean escoitando, como deben facer para inscribirse?
Pues é moi sinxelo, puxémolo, bueno, pues para que cos tiques de compras de calquera dos negocios asociados xunten ata unha cantidade de 50 euros. Poden ser en tiques de cantidades inferiores, sumalos hasta que cheguen os 50 euros. Traélonos por aquí, por las oficinas do Centro Histórico da Asociación, que estamos na Rúa Díaz Freijo, en Viveiro. E automáticamente xa os inscribimos. O plazo é, eso sí, ata o día 18, ata o lunes 18, en unha semaniña para chegarse ata aquí, traerlos os tiques e inscribirse, porque a partir de aí, bueno, pues nos temos que organizar un número de grupos que hai para participar e demais, para organizar un pouco os tempos da búsqueda e das probas.
Falábanos antes, ahora xa a modo de balance, un pouco de previsión tamén para este Día do Pai, pues desa campaña do Forest Talks. Non sei, como está o nivel de vendas, tanto o que foi esta campaña, tamén para o que vai ser este vindeiro Día do Pai, o 19 de marzo?
Bueno, pois nos era o segundo ano que repetíamos a campaña de Forest Talks. Xa, de feito, foron os propios negocios, os propios asociados, os que, bueno, pois pedían un poquinho, non? Bueno, que se repetira esta campaña polo ben que resultara o ano pasado. Podemos decir que este ano, bueno, pois cumplimos as expectativas. Estos 3 días tivemos moito movimiento nas tendas. Parece que este tipo de campañas funciona moi ben. E, bueno, pois aquí non lle gusta, non? Comprar a precio de ganga, pois, artículos de primeiras calidades. Durante estos días, a verdad, é que os descontos foron, bueno, pois bastante, bastante, bastante potentes, podemos decir, que prácticamente en ningún sitio se baixaba, pois, o mellor dun 50, 60, un 70%. Entón, bueno, pois eso fai que a xente, bueno, pois veña atraída por ese tipo de descontos, e estas campañas funcionen, pois, moi ben, a verdade.
Xa falando desas datas puntuais, hai case un mes pasábamos ese día de San Valentín, agora, como dicíamos, temos xa, pois, a volta da esquina, o Día do Pai. Non sei se sube un pouquiño, pois, as vendas nestes días puntuais.
Sí, a ver, son campañas comerciais, o longo do ano temos varias, entre elas, bueno, pues esta que se chega, que é a do Día do Pai. Realmente, bueno, pues as ventas, o sea, sempre suelen ser pues a semana antes ou por decirlo de alguna maneira, pues xusto pues a fin de semana antes, sempre se suelen deixar un poquinho pues, para os últimos días. Pero sí que, bueno, a data está aí, incluso, bueno, pues os nenos e demais levan xa tempo facendo, ou estos días xa se poñen despois do entroido a facer cousas tamén para o Día do Pai e demais. É unha data, bueno, pues que se está recordando, que está aí, bueno, pues temos, pues incluso hasta nos medios de comunicación, pues moita publicidade e demais da data. Que non lle compra un detalliño a papá, non? O sea, realmente, tanto a campaña do Día do Pai como do Día da Nai, unhas campañas que en ventas, ben sexa pois un agasallo pequeniño ou máis grande, realmente sempre queremos lle ter un detalliño.
E xa por último, unha pregunta que ao mellor pois é difícil de lembrar, pois esa data do día das inundacións que afectou moito ao centro histórico de Viveiro, a vos, ao comercio en particular. Non sei como está co usa agora mesmo, pois, un trimestre despois, tanto no ámbito físico, no dos propios locais, como no emocional, dos propios comerciantes da zona de Viveiro.
Pois ao final, bueno, pois realmente os negocios prácticamente, bueno, o sea, o que se trataba en aquel momento era de intentar pasar a campaña de Nadal, porque era xusto a que tiñamos encima en aquel momento, e para nós a campaña, por decir, case das máis importantes do ano, porque era máis longas.
Claro.
Bueno, pues cruzabas un pouco os dedos para que os negocios, bueno, pues aqueles que teñan afectados as tarimas pola auga ou os escaparates e demais, pues aguantaran un pouquiño, e así foi, aguantaron. Pasamos a campaña de Nadal, incluso a maior parte aguantou a campaña de rebaixas, e de este mes de pasado de febreiro, pues moitos xa foron pechando dende mediados de febreiro para ir facendo reformas. Como xa estaban, bueno, pues organizadas con anterioridade, as reformas estánse a facer, a verdad, nun tempo bastante récord, os comercios volven á normalidade pois bastante rápido. Entón agora, bueno, pues o único é esperar a uns cuantos que están pechados agora mesmo, porque están pois nestas semanas cas últimas obras, cas últimas reformas, e unha vez que, bueno, pues que estos negocios volvan a abrir as portas, podese decir que, bueno, polo menos volveos un poquinho xa a normalidade, xa volvemos a un ritmo e un funcionamento normalizado.
Pois unha boa nova, desde logo, esa volta á normalidade. Boa nova tamén estas cousiñas que facedes dende a Asociación de Comerciantes para, pois, un poquinho recuperar o comercio, fomentar o comercio local. Isabel Méndez, xerente do Centro Comercial Histórico de Viveiro, graciñas por atendernos aquí na COPE e a seguir con este tipo de iniciativas.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ala, a buscar un regalito para el Día del Padre en el Centro Comercial Histórico de Viveiro, pues tienes ahí seguro que muchísimas cositas que escoger, y ya ves, con esa campaña interesante, hay que apoyar el comercio local, como te decimos siempre, y ellos también se esfuerzan y mucho para que se apoye, y siempre están ahí, es verdad que siempre están ahí apoyando. Nos quedan 10 minutos por delante y vamos a hablar de otros asuntos que también marcan la actualidad. Nos acercamos hasta el municipio de Burela para hablar del pabellón de deportes, del pabellón de fútbol sala. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que desde el Grupo Municipal del PP lamentan la pasividad del alcalde con este pabellón. En un primer momento hablaron de construir uno nuevo, luego de remodelar el propio, y ni lo uno ni lo otro. Entre tanto, se ha ido perdiendo mucho tiempo y es algo que lamenta el portavoz municipal, José María González Barcia. Él dice que otra vez estamos con los incumplimientos del alcalde de Burela.
Una vez más, e xa van bastantes, nestes últimos 4 años, o alcalde de Burela, Alfredo Llano, incumple a súa palabra con respecto ao que anunciou hai aproximadamente ano e pico, cando dixo que iba a facer un novo pabellón de deportes no noso concello. Agora dice que non, que vamos a ver si se remodela o actual pabellón Vista Alegre. Pois para este viaxe non facía falta tantas alforxas, porque convén recordar que as condicións impostas pola Liga Nacional de Fútbol Sala xa se coñecen desde o ano 2016, é dicir, desde hai 3 años. En eses 3 años se puido ter remodelado o pabellón Vista Alegre e non se fixo. Por que? Pois porque o alcalde mirou para outro lado e anunciou a bombo e platillo a construción de un pretendido novo pabellón que, como xa sabemos, porque nós o temos dito en innumerables ocasións, sobre este aspecto non se fixo nada en absoluto.
Pues que no hizo nada en absoluto, que se ha perdido mucho tiempo, muchos años, y pues eso, ni lo uno ni lo otro, insiste José María González Barcia.
Ni se fixo nada para a remodelación do actual pabellón, ni se fixo nada para a construcción dun novo pabellón nestes últimos 4 anos, o que é realmente lamentable. Por lo tanto, o alcalde primeiro debería pedir perdón á familia do deporte, ao conxunto da familia do deporte, por incumplir a súa palabra con respecto á remodelación do actual pabellón Vista Alegre e á construcción dun novo, e segundo, debería de aclarar, pero polo miúdo, con que plazos xoga para a remodelación do actual pabellón Vista Alegre, cal é a financiación coa que conta, porque convén recordar que o Concello solamente dispón de 35.000 euros para instalacións deportivas no presuposto do presente ano 2019. O que sí estamos completamente seguros é que se o Partido Popular gana as eleccións, nos, porque o Partido Popular de Pablo Casado defende a práctica deportiva e loita para que as instalacións deportivas dos concellos sexan as mellores posibles, o Partido Popular, como dicía, vai intentar facer todo o posible para que as instalacións deportivas do Concello de Burela sexan as máis idóneas. Pois, eso sí, o que non estamos dispostos é a seguir soportando as mentiras e a vagancia de Alfredo Llano.
Pues hay que dar las declaraciones el representante del Partido Popular en la Corporación Burelesa. 53 minutos pasan de la una, o lo que es lo mismo, que faltan 7 para las 2. Esta noticia de Burela te la ha traído Viveros Mañente.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade. Mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Hablamos a continuación del municipio de Cervo, porque el ayuntamiento inicia el procedimiento para declarar en ruina económica el edificio que hay en la Atalaya, que lleva más de 30 años construido pero deshabitado. Se abre este expediente y el único fin que tiene es que el inmueble sea derribado. Se fundamentan en informes policiales, técnicos, que verifican el mal estado y que concluyen que el coste de las obras de reparación pues sería la mitad del valor de la reposición de la edificación. Vamos, que no merece la pena y que es mejor tirarlo. Vamos a escuchar al alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Tomamos a decisión de iniciar o procedimento de declaración de ruína dun edificio que está situado na Atalaya, en San Ciprián, que xa leva moitos anos sin ser habitado. En este caso, e previamente desde o Concello, o que fixemos foi solicitar informes técnicos previos para iniciar este procedimiento. Un informe policial donde se verificou o estado de dito inmoble, e tamén un informe técnico donde realmente se ve e se concluyen unha serie de feitos que son os que nos dan pé a tomar a decisión que tomamos. En este caso, pois, a conclusión é que o coste das reparacións, das obras de reparacións necesarias no edificio é superior á mitad do coste de reposición do edificio. E ese feito é o que podemos e o que nos dá pé a proceder a declarar o inmoble en estado de ruína económica. Por iso que con estes informes encima da mesa, desde a Alcaldía, o que se decideu e de oficio foi comunicar a todo aos propietarios de dito inmoble a iniciación deste procedimento de declaración de ruína. Un procedimento onde van ter pois un mes os titulares deste inmoble para facer as alegacións que consideren pertinentes. Esas alegacións, se ao final as fan, nosoutros desde o Concello pois as estimaremos, e se non son, en este caso, pois tampouco favorecedoras a resolver este problema, obligarase a estes propietarios a derribar este edificio. Por lo tanto, creo que é un paso que, además, máis o damos, despois de que durante todos estes meses atrás estivéramos en contacto con propietarios deste edificio para ver as distintas posibilidades que tiñan eles de seguir adiante e levar adiante as obras necesarias para rehabilitálo ou para poñelo en condicións óptimas, ao ver que pasa o tempo e que eso non é así, pois eu creo que desde o Concello non nos queda outra cousa, e máis por seguridade o que temos que facer é canto antes iniciar este procedimento, repito, de declaración de ruína deste edificio na Atalaya en San Ciprián.
Y luego de puesta en valor de ese castro de la Atalaya, como tienen en previsión también desde ese ayuntamiento. Ya que estamos en Cervo, hablamos de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental de Amariña, donde tiene su unidad residencial, precisamente en Cervo. Bien, pues la diputada Sonsoles López Izquierdo, de Promoción Económica y Social, ha mantenido un encuentro con los usuarios de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental de Amariña en esa sede, en la de Cervo. Ha dado a conocer de primera mano pues las actividades, los talleres que realiza este colectivo, que atiende a 92 usuarios y realiza una importantísima labor, hay que destacar, en materia de desestigmatizar la enfermedad mental. Como siempre nos cuenta la directora técnica, María José Novoa, son muchísimos los trabajos que llevan adelante y muchísima la integración también de los usuarios. Vamos a escuchar a la diputada de Promoción Económica, Sonsoles López.
Mantivemos un encontro este miércoles con los usuarios de la Asociación de Ayuda a Enfermo Mental de Amariña, coa que colaboramos. Puidemos comprobar na súa sede en Cervo os obradoiros e talleres que realizan o día a día co fin de mellorar a calidade de vida de 92 usuarios que atenden de toda a comarca mariñá. Realizan talleres de arteterapia, mosaicos, cerámica, actividades para mellorar, así como motricidade e obradoiros de agricultura ecolóxica, entre outros.
Pues ahí está, con ese apoio importante para la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental Amariña. 20 años de atención a pacientes y a familiares, porque el colectivo social se fundó en 1999 para ayudar a las familias afectadas con esa problemática de la enfermedad mental, y siguen teniendo ese mismo objetivo claro: conseguir que los enfermos mentales y sus familias estén atendidos y de forma continuada. Un minutito y medio que tenemos por delante para felicitar a una mujer centenaria en el municipio de Xove, Josefa Domínguez García. 100 años cumplía la jornada de ayer y la verdad, con muy buen humor, con mucha simpatía, recibió la visita del alcalde de Xovense, Demetrio Salgueiro, y de la concejal de Servicios Sociales, Ana Abad, que le llevaron ahí un ramito de flores y una tarta. Escuchamos al alcalde.
Efectivamente, no día de onte cumpleu 100 anos unha veciña máis do Concello, Josefa Domínguez García. Acudimos a concelleira de Servicios Sociais, Ana Abad, e máis eu como alcalde, pois, a facerlle un pequeno homenaxe, non? En este caso, pois, estuvo toda a familia presente, e simplemente, bueno, pois, levámoslle unha tarta e unhas flores para felicitarla polo seu 100 cumpleanos. Unes así a outras dúas mulleres que cumpliron recentemente. Temos unha veciña xa con 102, que cumplirá 103 este ano, e unha que fai dúas semanas que tamén visitamos, que cumpleu 100 anos. Con al, bueno, temos tres veciñas que pasan dos 100 anos, é algo para estar contento, sobre todo cando están ben físicamente, como este caso.
Pues contentos y muchas felicidades para Josefa, y que cumpla muchos más.
Academia Mariña busca comerciales. Incorporación inmediata. Escucha bien. Precisamos comerciales. Imprescindible. Titular.